En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy ha nacido un nuevo partidazo, pero es que hoy ha nacido un nuevo modelo de ruedas de prensa en el Real Madrid. Porque Ancelotti ha advertido esto.
Bueno, tengo que aclarar una cosa, que esta es una rueda de prensa y no es un debate. Yo no quiero hacer el debate. El debate, la discusión, la hago y lo hemos ya hecho con mi cuerpo técnico y con mis jugadores para buscar la mejor solución posible. Abrir un debate aquí no me parece el sitio más indicado.
Ancelotti, a mí me parece que es un tipo que gestiona súper bien las ruedas de prensa. Y la de hoy para mí también está muy bien gestionada. Y creo que tiene razón en esto que dice. Porque hay veces...
Yo creo que no. Puedo aclarar.
Espera, y puedo terminar yo. Yo creo que tiene razón porque es que creo que a veces nos pasamos con las preguntas en las ruedas de prensa con dando opinión. Yo es que creo que...
Porque pero es que esta pregunta
algo
pregunta,
concreto.
Pero es que esta era pregunta.
Sí, es verdad. Era de
claro,
red.
Por eso digo.
Yo he escuchado la rueda de prensa entera. Esta era de red. Pero... llevaba una cosa, un fondo de opinión. Entonces dices tú, no, a ver, una pregunta concreta
y
está.
No, pero es que en este caso, yo es verdad que abusamos los periodistas en ruedas de prensa que damos opinión en vez de preguntar. Pero es que en este caso, por eso no le doy la razón a Ancelotti, que está casi siempre muy bien en las ruedas de prensa. Pero hoy es que le ha hecho la pregunta, es decir, oiga, ¿por qué se juega mal el Madrid? ¿O a qué hay que atenerse? ¿Está jugando mal por este motivo, por este motivo, por este motivo? O sea, era una pregunta en concreta. O sea, diciéndole tres casos por los que él podía justificar lo del pasado domingo.
Sí, es verdad. Pero yo creo que este mensaje él lo tenía elegido para decirlo hoy. Que las ruedas de prensa no son un debate con los periodistas. Y lo ha soltado en esta pregunta. Porque, por ejemplo, cuando ha llegado... una pregunta interesante. ¿Cómo está dicho esto?
¿La falta de compromiso es una
no,
falta de...?
No, fichajes. La de fichajes.
En una de las primeras ruedas de prensa del año nos dijo que para usted era difícil hablar aquí de fichajes. No sé por qué le resulta complicado y si estos últimos días han cambiado la idea que tienen con este mercado. Gracias.
No hemos cambiado la idea, solo que son... discursos que hacemos con el club para intentar de hacer lo máximo para tener el Real Madrid competitivo. Como he dicho, hablar aquí de este tema, de lo que yo hablo con el club, no me parece correcto.
¿Carlo Ancelotti cree que este equipo necesita algún refuerzo en este mes de enero?
No te contesto.
Contundente, Contundente.
El refuerzo lo ha metido él en la rueda de prensa. Está metiendo un medio centro defensivo. ¿Me entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
está
sí.
A la defensiva. Sí, ha metido, no. Ha quitado un delantero y se ha metido un tío no, atrás. Porque es normal, porque el Real Madrid es un club muy mediático. El Real Madrid cuando pierde se desata, pues pierde a la altura de lo que es el club, pierde a lo grande también, ¿no? Y entonces el entrenador tiene que defender esa situación, ¿no? De ser muy cauto, de no exponerse demasiado... Vamos, él no iría a una rueda de prensa en estos casos, ¿no?
Pero voy a saludar a Miguelito, que es el que estaba de la cadena COPE en la rueda de prensa, para que opine y diga lo que tenga que decir. Hola, Miguel, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dicho esto, con todo el respeto para vosotros, ¿eh? O sea, que yo lo que digo es que, ¿sabes? O sea, que entiendo que hay veces que hay que ser un poco concreto y que Ancelotti no está ahora mismo para tertulias, para lo que...
Sí, pero Juanma... Pero Juanma, creo que ahora lleva razón Ciro y en esa pregunta en concreto...
Que además que la hizo Herraez, que era una pregunta concreta.
Era una pregunta de Javier Herraez y en la que le ha preguntado si cree que el principal problema era de fútbol o de actitud. O sea, es una pregunta concreta,
sí.
Y no la quería
contestar. Que sí, estoy de acuerdo en que era una pregunta concreta, pero también estoy de acuerdo en el mensaje de Ancelotti, que muchas veces entra en unos debates y dice, oye, mira, no, ¿qué quieres? ¿Cuál es la pregunta? Claro.
Pero otras veces, cuando sí es una opinión, porque yo he oído, por ejemplo, en ruedas de prensa, esa agresividad que le pedíamos a Antonio, de decir, oiga, ¿y no le parece injusto que después de lo que usted ha ganado, de que usted, fíjese que es el entrenador con más títulos en el Real Madrid, ¿no le parece injusto que se le critique, que si tal, que si no sé cuánto? O sea, que ahí sí que hay una opinión en la pregunta. Y resulta que eso sí que le ha parecido bien, no le ha molestado esa opinión, ese debate.
El Ancelotti de hoy, yo no creo que tenga mucha continuidad, porque él no suele ser así. O sea, en su manera de ser no está a ser como ha respondido hoy.
Pero vamos a ver, Ancelotti viene de que le metan 5.
Claro,
Ancelotti viene de que se habla de que todos los agricultores de España se solidaricen y pongan el melonar en venta. Ancelotti viene de que lo masacren. ¿Qué esperabais en el
claro,
día?
Claro.
Pues un tribote
defensivo.
Un Ancelotti claro, que no quiere mojarse, claro, porque además, lo primero, Ancelotti es que además es el portavoz del club. Y ni el club dice si va a fichar o no va a fichar, si viene esto o no. Él ha querido tirar hoy balones fuera y dice, mira, como decir, oye, mira, dejarme, no voy a entrar a más trapos.
Pero entonces,
ahora, como dice Siro, que hay otras veces que sí contesta cuando le interesa, evidentemente. Hoy no le interesa.
Pero entonces es como
la
todos,
respuesta,
¿no?
Con respecto a los fichajes,
que cuando vienen mal dadas, pues claro, ya no es tan cariñoso y tan amable.
Si quieres, claro, cuando vienen mal dadas, te entregas ahí. O sea, estás crucificado. Estás crucificado y sangrando, y ya solo te falta que decirle, mira, me queda un hilo de vida, te lo regalo también.
Pero que aquí se ha vendido, que es que Ancelotti es un santo bajado del
toda
cielo
la razón,
y que resulta que bueno, que es un tipo que siempre sabe lo que decir, hoy que lo es un sido tipo amable con
hoy
los
lo
medios,
hoy lo
que es
sido
un tipo cariñoso
y lo ha sido.
Pues hoy no lo ha sido.
¿Cómo que no? Hoy lo
no,
ha sido.
Para mí no.
Tiene
no,
todo el derecho. No, tiene, para mí tiene todo el derecho a hacer lo que ha hecho, porque
así
lo ha hecho con toda la educación del mundo.
Como todos los entrenadores.
El entrenador del Real Madrid. ¿Estás enfadado? El entrenador del Real Madrid, que es el que más habla durante el año.
El único.
Porque sus ruedas de prensa son muchas, porque tiene muchos partidos. Y son las más largas, yo creo, porque son las más interesantes, porque es entrenador del Real Madrid. Ojalá todos los entrenadores del Real Madrid, pienso yo, en la cabeza del presidente y de los madridistas, fueran como Ancelotti, que no generaran los incendios que luego tienen ellos mismos que apagar ahí dentro del club.
Sí, cualquier otro entrenador.
Por ejemplo, hoy, en el asunto de los fichajes, en vez de decir lo que le ha dicho a José Ángel Sánchez en la reunión que ha mantenido con él, que ha durado pues en torno a media hora antes del entrenamiento, en la que obviamente ha vuelto a pedir fichajes, Ancelotti sueña con la llegada en enero de Alexandre Arnold, que va a ser complicado, pero se va a intentar. Si no, pues vendrá gratis en verano. Y bueno, pues en vez de ser diplomático, hoy ha sido un poquito menos, ¿no? Si venía diciendo las últimas semanas que lo vamos a estudiar, que vamos a peinar el mercado, pues hoy ha dicho directamente que no habla de este tema, porque si dice lo que piensa, pues compromete al club.
Pero es que con esa respuesta es muy evidente. Sí,
es lo mismo
que está pensando.
Claro. Pero será mejor si decir esto para el club que no decir,
pero,
sí,
Miguel,
creo que tenemos que fichar a uno o dos jugadores.
Pero, si cree que no hay que reforzar al equipo,
lo dice.
Pero
es que no lo piensa.
Vamos a ver,
por eso no,
no
lo
hay ninguna persona en sus cabales, deportivamente hablando, en sus cabales deportivos, que piense que el Real Madrid no tiene que reforzarse en alguna posición. No hay ninguna. Pero es que además el entrenador, que lo que le gustaría es tener a 3 jugadores por puesto en vez de 2, ¿no? Porque todos los entrenadores quieren más jugadores y mejores de los que tienen. No puede pensar otra cosa que no sea el que quiere reforzarse.
Normal.
Pero decirlo abiertamente es comprometer al club, es generar un problema, porque es el Real Madrid. En otro club a lo mejor se puede decir, pero en el Real Madrid todo lo que se diga es
prácticamente
un problema.
Prácticamente, Santi, con la respuesta que ha dado.
Lo dicho.
Es al revés, te lo digo para que me entiendas.
Claro. Bien. Hasta
dice
ahí
que no te responde, te está respondiendo.
Perdona, exactamente igual que cuando el otro día le preguntaron por Dani Olmo y dijo, tengo una opinión y no la voy a dar.
Correcto.
Lo mismo.
Son maneras inteligentes de responder sin generar un problema al club que te paga. Además, Ancelotti, siempre hemos dicho que es un hombre de club, que le está eternamente agradecido a Florentino, que le diera la segunda oportunidad que le dio, que si por Ancelotti fuera se retiraría en el Madrid y que si tiene que tragar con las decisiones de Florentino Pérez, va a tragar.
Claro.
Es que esto, vamos, esto lo, lo vemos diariamente.
Sois muy poco críticos con Ancelotti, menos Ciro, porque esto que ha hecho, que no es nada grave, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo que Ancelotti en general es un tío muy inteligente en las ruedas de prensa y muy amable y muy educado. Pero si otro entrenador se negara a responder preguntas, estaría diciendo que no entra, que malcarado, que por qué no sé qué y tal. Y como lo hace Ancelotti, es que hay que entenderle porque le ha metido 5 goles. Vale, pero entonces no me digáis que Ancelotti es un crack en las ruedas de prensa. Pero decidme que Ancelotti es un crack en las ruedas de prensa cuando
Dani,
gana.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú lo has entendido cuando has respondido?
Claro que lo he entendido perfectamente.
Pues entonces, mira, fíjate si te has respondido.
Pero lo que yo no me quejo de lo que hace Ancelotti. Yo me quejo de cómo analizáis vosotros lo que hace Ancelotti en comparación con si lo hiciera otro.
Yo te he dicho que vive cautivo de Florentino Pérez, que no quiere meterse en ningún charco porque es lo que quiere seguir es en el Real Madrid, y que con sus declaraciones no le va a generar ningún problema a Florentino Pérez, porque sabe que si le genera algún problema a Florentino Pérez, puede que le corte la cabeza.
Pues eso no es ser un crack en rueda de
prensa. ¿Qué problema le genera
yo te acepto, acepto que me digas que soy cauto con Ancelotti, porque ¿sabes qué? Yo normalmente lo que voy es un poco en contra de la corriente. Es el momento de darle por todos lados. Le han dado por todos lados. Merecidamente, seguramente.
Pero qué corriente, Santi. Si aquí hay 9 tertulianos y 8 decís que lo ha hecho bien.
Hay 9 tertulianos que venimos contando que se equivocó gravemente.
Yo hablo de la rueda de prensa.
Pero como le han dado una somanta gorda, es el momento. Desde mi punto de vista, es el momento lógico de meter un tribote defensivo en la rueda de prensa.
Entonces, no es lo que estás...
De todas formas, Dani, yo creo que cuando normalmente analizamos cómo son jugadores o entrenadores, es muy difícil sacar de la ecuación la continuidad de sus actos. Quiero decir, si Ancelotti fuese así siempre...
Claro, pero no debería ser así.
Le caerían palos.
No debería ser así, porque la tertulia de hoy es para analizar la rueda de prensa de hoy. Bueno, no las otras 99.
Pero que no deja de ser un tono distinto y excepcional.
Vayamos al fútbol. Miguelito, mañana, ¿cómo va a jugar el Real Madrid? No te digo si va a jugar bien, mal o regular. Me refiero a si va a cambiar el plan, evidentemente, que no funcionó en Arabia.
Pues mira, te digo que hoy ha ensayado Ancelotti con un 11 en el que había 6 cambios con respecto al partido ante el Barça. Lo más noticiable, primera suplencia de la temporada de Valverde, que estaba algo tocado. Tampoco va a jugar Bellingham, tampoco va a jugar Camavinga, ni Rodrigo, ni Mendy, ni Courtois, que descansa e incluso se queda fuera de la convocatoria. Tchouaméni va a jugar en el centro del campo y va a jugar Asensio de central. Así que el equipo va a ser el siguiente: Lunin en la portería, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Fran García en la defensa, Tchouaméni y Ceballos en el doble pivote, Brahim a la derecha, Vinicius a la izquierda, enlazará Modric y arriba Kylian Mbappé. Juegan Vinicius y Modric, que no podrán jugar el próximo fin de semana contra Las Palmas porque están sancionados. Y Álava está también en la convocatoria, no va a ser titular, pero si todo va bien, se espera que mañana pueda tener minutos ante el Celta.
¿Cómo suena el equipo?
Que parece lógico.
Ganar al Celta. Es un equipo para
de momento, de momento todos juegan en su puesto. Algo importante.
Y aparte que es un equipo como hoy el Barça. El Barça ha hecho rotaciones, pero que es un equipo para ganar al Betis. Y es que el Madrid y el Barça se pueden permitir, o el Atlético Madrid, como se ha permitido hoy, se pueden permitir estos lujos. Es que tú puedes cambiar lo que necesites. Es que tienes los 23 jugadores de la plantilla del Madrid son internacionales. O sea que tampoco... Mañana el equipo que presente el Madrid sería un equipo candidato a ganar un título de liga.
Con la alineación del Madrid se la ofreces al entrenador del Celta y te coge nuevo 10 para su equipo.
Claro.
Ahora,
11. Yo diría 11, sí.
Bueno,
11,
es igual, 11. Yo no quiero exagerar. O se puede exagerar ya.
Sí, hombre, es nuestra línea editorial ahora.
Pues entonces, ¿y los 11 del Madrid jugarían de titulares en el Celta todas las semanas? Uh-huh. Bueno, pues es un equipo para ganar al Celta, de acuerdo, pero luego hay que jugar y ganarle.
Por cierto, hay otra respuesta que no hemos tenido en cuenta. Cuando le preguntan, no sé si la pregunta exacta, Miguelito, no me acuerdo cómo era la pregunta, en la que dice que Tchouaméni volverá al centro del campo cuando Álava ya esté para jugar, ¿no? Me parece que es algo así, ¿no?
Sí, se lo he preguntado yo porque, además, Tchouaméni, bueno, parece que, no sé, que es un desastre como central, a mucha gente...
¿Tu pregunta ha sido larga, Miguelito?
Bueno, es que a veces hay que explicar las cosas.
Es que le ha dado...
Es que 20 veces ha jugado Tchouaméni de central, 20 veces y ha perdido un partido.
Ya estamos.
Y el año pasado fue un clásico.
Ya estamos, Miguel.
Bueno, vale, pero te quiero decir...
Es que Miguel,
quiero
decir, pero vamos a ver, que el Madrid gana...
Santi,
el
otro día salió mal, pero que Tchouaméni de central el año pasado ganó un clásico en el Bernabéu de Liga. O sea... pero bueno, y al final ha dicho Ancelotti, creo que le ha sacado una buena respuesta, sí, que va a volver al centro del campo cuando esté Alaba. ¿Pero cuándo va a estar Alaba? ¿Cuándo
va a estar Alaba? No, pero espera, para jugar fíjate, tres partidos seguidos. El desprecio a Asensio.
Sí.
Asensio.
Yo creo que se ha equivocado la respuesta.
También,
no, no,
sí.
El desprecio a Asensio, que dice que va a volver a Tchouaméni al puesto, a su puesto, cuando se recupere Alaba. Un tío que lleva 14 meses sin jugar. O sea, 14 meses sin jugar, o sea, le va a dar la titularidad por encima de Asensio, un jugador que lleva 14 meses sin jugar.
Ya,
o sea,
es
un desprecio absoluto, absoluto a Asensio.
No, es obsesivo lo de Ciro con
Ancelotti. Esto es una interpretación tuya muy
No, no, interprétamela tú.
Tiene toda la razón. Es una lectura razonable.
Un momento, esa es tu interpretación, ahora te voy a dar yo otra. Cuando dale yo tenga Alaba, tendré Asensio, Alaba y Rüdiger y entonces podré bajar a Tchouaméni al centro del campo.
Sí, sí,
ya
sí.
Tendré tres centrales no, y me podré permitir el lujo de bajar a Tchouaméni al
centro del campo. Eso,
cada uno puede interpretarlo de una
manera.
Uno lo interpreta de esta manera, pero también se puede interpretar.
Se interpreta como se interpreta.
Por cierto,
vamos a decir.
Se interpreta como quieres tú interpretar.
Ha mencionado Ancelotti varias veces hoy la palabra compromiso.
La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. La palabra compromiso se utiliza muchas veces propio porque es un aspecto muy importante del juego. El compromiso ha añadido la calidad de lo que te hace tener el éxito. Y no siempre tú puedes tener un compromiso individual, pero no siempre eres capaz de tener un compromiso de todos juntos.
Compromiso individual es que estás bien cuando tienes la pelota o cuando tú puedes hacer algo, y compromiso colectivo es cuando estás bien cuando tienes que ayudar también.
Cuando hay que sufrir.
Claro. Es decir,
o sea, estas son interpretaciones. Ahora, por ejemplo, yo voy a dar la contraria. Esto es un aviso a varios futbolistas del otro día.
No, hombre. También.
Pero que lleva avisándolo toda la temporada, que esa película ya se la ha oído.
Claro, palo, bueno, pero
y después juegan los mismos.
Bueno, pero es un palo que da, claro, sin dar nombres a futbolistas que
está muy bien.
Se rascaron el bolo y no jugaron. Punto.
Claro, y el próximo partido de liga jugarán los mismos. O sea, porque esta película ya se la hemos oído.
O no
lo ha dicho.
Miguelito.
Y han jugado, al día siguiente han jugado los mismos
Miguelito,
otra vez.
No, de momento mañana juegan seis.
Veremos a ver si juegan los mismos, porque de momento parece que Tchouaméni va a adelantar su posición.
Bueno,
a lo mejor en un partido gordo ya no vemos a los cuatro arriba.
El domingo no van a jugar porque entre otro, por ejemplo, Vinicius está sancionado. Claro, no van
por
a
eso
jugar,
te digo.
Claro.
Y cuando llegue el Atlético de Madrid en Liga, pues veremos a ver si juega los cuatro arriba o se cae uno.
¿Algo más del partido, de este Real Madrid-Celta?
Pues mira, del Celta me cuenta Santi Peón que son baja por lesión Aspas y Alfon. Tampoco está Jason todavía con la forma. Dubicas y De La Torre no están en la lista porque quieren salir del club en este mercado invernal, y ha forzado para no perderse el partido Marcos Alonso. Vuelven Fer López y se estrena Abdelawi, y va a pitar el partido Munuera Montero con Hernández en el VAR.
¡Uf! Hernández.
Miguelito, el Madrid ha recurrido al TAD,
cautelar, sí.
¿No? A Vinicius. Bueno,
a veces se quedan en el camino, pero por lo que nos dijeron iban a ir hasta el final.
Pues el viernes se sabrá si le dan la cautelar o no a Vinicius. ¿Eh? El TAD, que es un tribunal que depende del CSD.
¡Bo! ¿Cuántos partidos le metieron?
Dos. Las Palmas y Valladolid.
Te sería seguro.
Pues igual le metes, ¿no? Si es el CSD, igual le meten cuatro.
¿Cómo metes cizaña?
Vamos a ver.
Pero si
decisión política.
Pero si Uribes tiene mejor relación con Florentino que con Laporta.
Uribes es madridista.
Yo solo he dado una información.
Tú contaste aquí que era muy madridista, ¿no?
Yo solamente perdona, hemos contado una información.
Sí, sí.
¿Cuándo vamos a entrevistar a Uribes?
Miguelito ha contado que han solicitado la cautelar y que el viernes se
sabrá. ¿Cuándo vamos a entrevistar? Oye, Gonzalo.
Estate quieto.
Haz alguna gestión.
Gonzalo, una cosa. ¿Por qué no nos ayudas a entrevistar a Uribes?
Claro.
Te digo una
pero
cosa. No, la
Oye, un día de estos que pases por Moncloa a tomar el café,
que ya no queremos protagonistas.
Me sorprende que no le hayas preguntado por la decisión del PSD al tío más cercano que tenemos al gobierno.
Totalmente.
Pero
una cosa, yo la estaba esperando.
Paso por el PSD, no por Moncloa. No, pero a Uribe le llaman de Moncloa directamente. ¿Hay manera de que podamos hablar con Uribe, tú crees?
No tengo ni idea, lo podemos intentar.
Claro, dile, soy Gonzalo Miró.
¿Qué va, a través del partido o a través de...?
No,
¿cómo
no,
lo
no.
hacéis?
Saltar la de comunicación, compañe, ¿no?
No sé, yo no conozco a Uribe, pero a alguien le conocerá.
Pero eso no lo puedes hacer a través de Ferraz.
Ferraz, o sea, ya ni Moncloa.
No, es que no sé. En esto no sé si manda más el aparato del partido, las primarias en Andalucía.
Donde hay aparato, siempre manda el aparato.
Debiste aceptar el puesto de presidente del CSD cuando te lo ofrecieron.
Sí.
Este fue tu rival.
¿Tú le habrías dado la cautelar a Olmo? ¿Le habrías dado la cautelar a Olmo? Como director, como secretario de Estado para el deporte, le habrías dado.
Jamás.
¿Jamás?
¿Cómo?
De cabeza, se la daba de cabeza. ¿Para jugar contra Madrid?
Bueno, depende de las prisiones que te.
¿Y si te llama el presidente? Que está el le hubieras hecho caso.
¿Pero por qué creéis que eso es lo que ha ocurrido?
No,
sí,
no.
Sí,
no,
sí, lo creen. Hombre, sí.
Sí, sí, lo creen. Lo han dicho, llevan una semana.
Sí, lo creen. Ya, sí.
Más que creer es que creo que estamos seguros.
Ya.
Gonzalo, la elección de Uribe y no tuya.
Ya se os nota.
Relacionar la cautelar de Olmo con no sé, con las negociaciones con Puigdemont me parece un poquito.
No, hasta ahí lo a Paco González.
Eso ya es más.
Esto lo hemos discutido aquí.
A mí me parece vergonzoso.
Yo me quedo en Ferraz, ¿eh? Yo me quedo en Ferraz, yo no me voy al extranjero.
Y en 3 meses, ¿tú crees que le vais a dar la...? O sea, no sé.
Me gusta que ejerzas de portavoz del gobierno, Gonzalo. Sí. En serio. ¿Crees que sí, que le vais a dar?
Algo
sabes.
O sea, ¿yo qué cojones sé?
A ver, una cosa.
O sea, en este nuevo formato del partidazo, o sea, yo qué sé.
Pero sí, del partido, no del partidazo.
¿Con quién hablas de ahí? ¿Con quién hablas?
Con Don Pedro.
No se pueden descubrir las fuentes.
Con el hermano, con David Sánchez.
No lo digas.
No revelo mis fuentes. Miguelito, gracias. Mañana hablamos, ¿eh?
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. Fouti, ¿ha estado Luzán en Valencia, el presidente de la española?
Sí, ha estado en la zona cero de la Dana, visitando a la gente afectada. Recuerda que va a jugar la selección española en Mestalla, un partido solidario. Por cierto, estaba Gomar también en esa visita.
Bueno, claro, es el presidente de la valenciana.
Pero yo creo que era la primera vez que tenían un encuentro desde que ganó Luzán las elecciones. Y bueno, ahora te cuento lo de la sede de Valencia, porque Valencia, como sede del Mundial 2030, no está de momento incluida en esas 11, pero seguramente Juanma, la Federación y Louzán van a hacer todo lo posible para que Valencia esté.
A mí me parece lógico.
¿En Mestalla o en el nuevo Mestalla?
En el nuevo Mestalla, porque además
que la tercera ciudad de España, con esas infraestructuras, con esas comunicaciones, con esa historia futbolera.
Con el estadio que va a quedar.
Con el estadio que quedaría. Pues, no esté en el... Yo es que lo llevo reclamando. O sea, Valencia no puede estar fuera del Mundial.
Bueno, pues
no puede estar fuera del Mundial.
Si os parece, cambiamos el sonido y metemos el de Valencia, porque es justo, Juanma, lo que ha dicho Luzán.
Yo soy un valencianista más, porque Valencia no se va a quedar fuera de ser sede del Mundial. Eso lo puedo también asegurar, de que algo ya llevamos trabajando en esto y sé que al final sería algo tremendamente injusto, que no va a suceder, por lo tanto quiero tranquilizar a los valencianistas para que sepan que nuestro trabajo va orientado en ese sentido. Para ese Mundial, Valencia va a ser sí o sí sede del Mundial 2030.
¿Y, vale, y a, no, cuál se, a cuál quitamos?
Lo da como seguro y
momento,
además...
Un momento. Déjame aclarar una cosa y ahora continúas. Lo que no es capaz de dar por seguro Louzán es que esté acabado el estadio para ese momento. Continúa.
Claro. Bueno, el Louzán da por seguro que Valencia va a ser sede del Mundial. Además, dan un razonamiento que el estadio de Mestalla seguramente sea el más moderno de cara a 2030... Y
lo de vista, sí.
Si lo acaban, el más contemporáneo, no el más moderno.
Y si lo acaban en
el
2050,
más contemporáneo,
va a ser,
o sea,
vamos.
Va a ser el más moderno por la fecha de inauguración, no, si se inaugurará antes.
Y el que más tardaron en hacer,
desde
luego.
El proyecto que tienen sobre el Estadio Mestalla no va a ser Mestalla ni mucho menos como el Metropolitano,
15 años,
claro. Ni mucho menos como el de San Mamés, que ha habido recortes por todos lados. Continúas.
Y luego, el regidor del programa.
Me gusta. Un cómplice.
Cámara, entra.
Yo te voy alumbrando. Tú sigue en la carretera que yo te voy alumbrando.
Publicidad. La siguiente pregunta es, ¿cuál se cae si entra Valencia?
Claro.
A ver, en teoría, se caería... Bueno, esto a Siro no le va a gustar esto.
No, escúchame. Louzán, o sea, si resulta que el presidente de la Federación Española es gallega.
y se tumba la cabalga a la única sede gallega que hay en estos momentos.
¿Qué hacéis?
Que no aparezca por Galicia. O sea, que no aparezca por Galicia.
¿Sabes qué pasa? Vais con Ancelotti a tomarse allí. Bueno.
Claro, que no aparezca.
Unos camarones. ¿Sabes
qué pasa? Que pida asiliarse en algún sitio, en Valencia, por ejemplo.
Ese es el nuevo partidazo, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Sí, no se lo digas a nadie, pero creo que la persona que ha llevado esa sede ha estado fatal. O sea, esta es una sede que está de la peor puntuada.
Escucha una cosa, estamos a 6 años del Mundial. Es decir,
no, claro, o sea, pues vamos, esto puede cambiar. Que
a 5 el Mundial.
Pero espérate, Juanma, que puede haber otra cosa. Que la FIFA, como te he dicho, rebaje de 20 sedes a 18. Con lo cual España, en vez de 11, tendría 10. Con lo cual habría que quitar otra.
Yo te digo una cosa, vamos a ver.
El Bernabéu.
A ver si acabamos con alguna sede.
Hay que quitar el Bernabéu.
Yo cada vez veo Marruecos con más sedes.
No.
Vamos a ver si al final el Bernabéu puede albergar un Argelia-Ecuador.
¿Es verdad que la segunda sede que quitarían es del sur de España?
Sí. Sí.
Málaga.
Vamos a ver. Claro. No, porque mañana van a decir los de Málaga y se van a cagar en nosotros. Vamos a ver, vamos.
No, en ti.
No vamos a decir...
No, Krause, eres el que lo está diciendo.
No, tu amigo es en Coruña ya has hecho.
De momento,
Miguel no tiene Twitter.
De momento, Valencia, si entra una, sale otra. ¿Vale? O sea, es que no puede ser. O sea, no, lo que no podemos hacer aquí es... No, Valencia tiene que ser y Coruña tiene que ser. ¿Me podéis quitar vosotros?
Yo digo que Valencia tiene que ser.
No, vale, pero Coruña ya está.
Es que una cosa, no es mi trabajo.
Vale. Ah, no, claro, no es tu trabajo. Claro.
No es mi trabajo. Claro. No es mi trabajo.
Es este periodismo cobarde, populista,
Periodismo cobarde y populista, no, perdona. Sí, es que yo creo que la tercera ciudad de España tiene que estar en el Mundial.
Vale, pues una cosa, Juanma. Sí. Hay que quitar.
Cualquiera de Marruecos.
Ah, muy bien, claro. Perfecto. Pues díselo a la FIFA y díselo a Marruecos con la pasta que ha puesto.
Gonzalo, claro, ¿cuál quiere quitar?
No es mi trabajo.
No es mi trabajo.
¿Cómo va el EGB?
¿Cuál quiere quitar? Me ibas a preguntar también por
el acción de Gonzalo, que también
hay relaciones
con Marruecos ahí, ¿no?
Gijón nos apartamos.
¿Cómo va el EGM en Rabat?
El EGM en Rabat. Ostras, es verdad, Marruecos nos escucha mucha gente.
Muchísima gente.
Cuidadito.
Pero no cuentan, no para el EGM.
Da igual, hombre, pero son amigos. Es que, ¿qué pasa? Que como no salen en el EGM, que desde que...
De hecho, si rebajan a 18 sedes, perderíamos una cada uno. Perdería una España y una Marruecos.
Vale.
Te digo que la cuarta ciudad de España es Sevilla. La quinta es Zaragoza.
Sí.
Y la sexta, Málaga.
Zaragoza no se va a caer.
No se cae.
¿Está Málaga por delante de Bilbao? En
número de habitantes, sí.
Sí.
O sea, una cosa es la ciudad de Málaga y otra la ciudad de Bilbao, que ya sabéis que en Gran Bilbao son los pueblos que están alrededor y a lo mejor son más poblados que Málaga.
Claro.
Aunque Málaga está por los 600 y pico mil habitantes, casi 700.000.
Claro. Pero hay mucho guiri, también en Málaga.
Hombre, bueno, claro, eso cuenta, bueno, no, eso no,
no,
eso.
No están empadronados, están en Manchester,
cierto,
en Leeds.
No,
¿dónde hay guiris ahora?
Anda el dato hoy de los turistas del año
2024
a España, que son 94 millones.
Han dejado no sé cuántos mil millones de euros, una barbaridad.
Ponéis a hablar de los guiris como si joder.
Ha crecido un 10% gracias a todos los que nos han visitado. Y que nos sigan visitando.
Efectivamente.
Veis, el año que viene, en vez de 94 son 110 millones.
Hay muchos lugares en España que viven del turismo, claro.
Te has llevado el debate.
Oye, Fouto, tienes que ser muy rápido ahora en lo que ha pedido disculpas Luzán por los tocamientos de...
Era la primera vez, después de esta denuncia de seguidores y mujeres de jugadores del Mallorca, era la primera palabras del presidente de la federación que se disculpaba por estos incidentes que ocurrieron el otro día después del partido entre el Mallorca y el Real Madrid, cuando varios aficionados y mujeres de jugadores del Mallorca se dirigían desde el estadio hacia el parking donde estaba su autobús.
Pedir disculpas a toda esa afición. Y es cierto, vamos, aparentemente es la información que nos llega, que ha habido algún tipo de problema en la salida del campo y demás, ¿no? Desde aquí pedir disculpas precisamente y lamentar que pudieran sufrir esos momentos difíciles, ¿no?, que han vivido al salir del campo. Pues vamos a intentar que podamos volver allí y que no vuelvan a repetirse situaciones de estas.
Momentos difíciles, no. Momentos casi delictivos.
Pero son las primeras palabras una vez aterrizado en España, porque allí sí dijo algo, ¿no?
No, al revés. Se le criticó porque no dijo nada.
Bueno, pero dijo... Dijo que en Arabia España era muy querida y que...
Bueno, tal, sí, claro.
Bueno, que quiero decir que ya que hizo
que había tenido la oportunidad, que había tenido,
exacto,
la oportunidad de hablar,
o sea,
y no lo ha
hecho
hecho
aquí en España.
Allí,
no,
Pedrito, ¿qué querías
estuvo
decir?
Condescendiente.
Exacto. Pedrito, ¿qué querías decir?
Mañana se juegan 3 partidos de Copa.
Sí.
Entre 6 equipos de primera división, o sea que todos los equipos de cuartos de final van a ser de primera. Como pasó en 2024, como pasó en 2023 y como pasó en 2022. Por primera vez en la historia, en 4 temporadas seguidas, ningún equipo de inferior categoría ha llegado a cuartos de final de Copa.
Buen dato, ¿eh?
el formato,
saca
el
las conclusiones que
no, que el formato nuevo que parecía que podía favorecer a los no modestos lo por ser un partido a partido único. Qué bueno eres,
o a lo mejor el partido único lo que hace es que los equipos grandes, claro, vayan con el equipo bueno y no pierdan.
Efectivamente.
Seis cambios mañana el Real Madrid.
Sí, pero Madrid juega contra otro equipo de primera, da igual.
Vale, bueno. Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo.
Sí.
Pues muy bien. Sois los primeros que habéis estado en el nuevo partidazo. ¿Qué dice la gente del nuevo partidazo, Arauz?
No, les gusta y, de hecho, mira, dice uno... Sí, no, coma, les gusta mucho. Uno decía que dejemos tranquilo a Carleto de una vez. Sabrá él lo que tiene que hacer. Parecéis todos entrenadores. En fin, todo está como siempre, pero al final Madrid lo ganará todo. Otro dice que está totalmente de acuerdo con Ciro López. A otros los degolláis del tirón. Las preguntas van en el sueldo. No blanqueéis más ni al Madrid ni a Florentino Pérez. Si Hansi Flick dice lo que ha dicho hoy Ancelotti, lo crucificáis. Pero claro, es el entrenador del Real Madrid. Y una sugerencia te hacían, Juanma, dice, llamad a Toni Freixa, que quiero ver qué dice del Madrid ahora que el partidazo es un programa radical.
Es que mira, Freixa y Siro han sido un poco la avanzadilla. Hemos experimentado con ellos la versión radical del partidazo y hemos visto que funciona. Entonces, nada, vamos a eso.
Yo tengo ideas para esto.
No, tú escucha. Tú en la versión radical tampoco tendrías ningún problema.
No, yo tengo escuchas con ese fondo azul que tenemos ahí. Igual ponemos un pajarito y estamos ya todos.
¿Cómo? ¿Cómo un pajarito? Ah, ¿de Twitter?
No, ya no es pajarito.
¿Del PP?
No,
es una X.
No, sí,
una gaviota del PP. Sí, ya no tiene gaviotas el PP, ya no tiene gaviotas. ¿Dónde has quedado tú?
No, es que yo vivo anclado en el pasado.
¿Dónde están? ¿Dónde están? No se ven las gaviotas del PP.
Ahora son aguiluchos. Ciro, se quejan de preguntas largas.
Sí.
No, no conocéis a Pepe Gutiérrez. Gran campeón mundial.
De preguntas largas. Un abrazo, compa.
Pepe Gutiérrez, perdona, Juanma, no es que hacía la pregunta larga, es que luego en el programa de las 8:30 metía su pregunta y la respuesta.
Claro. Bueno.
Un campeón y un amigo.
Venga, pues un amigo también para vosotros. Para lo que queréis, aquí estoy. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar. Sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño RQR y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida el grupo Risa. Antes, conexión rápida con Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Tan rápida como el partido de Alcaraz, que ha sido rapidísimo, ¿eh?
El primer set, 18 minutos y solo 4 puntos cedidos. El mejor set de su carrera. Y todo basado en el saque. Ya sabes que venimos hablando mucho de que ha cambiado su saque. En el primer partido no le gustó nada y figúrate si le ha gustado en este segundo partido, que ha hecho 14 aces, 0 bolas de break en contra, 89% de puntos ganados y ha llegado a firmar en la cámara haciéndole una pregunta al mundo entero, preguntándoos, ¿soy una máquina de sacar? Bueno, pues así de contento estaba Alcaraz con su saque.
Sobre todo es el lanzamiento de la bola. En el primer partido algunas veces era demasiado adelante, otras muy baja, nunca encontraba el punto correcto y al final el saque es prácticamente lo más importante. Hoy la verdad que ha sido un partido muy, muy positivo, lo cual me da mucha confianza de cara a los siguientes partidos con el tema del saque y esperemos seguir así o incluso mejor.
Lo próximo ya sabes, Juanma, que es el viernes ante el portugués Nuno Borges. Cuidado que es peligroso. Este es el que ganó, por ejemplo, a Nadal el año pasado en Bastad y está jugando bien. Espectacular Paula Badosa, 6-0, 6-1 a la australiana Gibson. Espectacular Alejandro Davidovich, que le ha levantado 2 sets en 4 horas y 51 minutos, acabando a la 1:15 de la madrugada al canadiense Ober Aliasim. Gran victoria también de Roberto Carballés, así que de momento muy buena pinta para los españoles. Y eso sí, esta noche solo tenemos a uno, a tu paisano Pablo Carreño, que lo tiene difícil ante el estadounidense Shelton.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Abrazo, chao.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Prime time radiofónico siempre. @ Grupo Risa COPE.
Oye, eso así da gusto, Juanma.
Qué maravilla.
Qué maravilla, sí, sí. ¿Eh?
Oye, ¿qué papel vamos a jugar nosotros en el nuevo partidazo? Porque, no sé...
Pues no sé, tengo que buscaroslo, pero... Sí.
¡No pintamos una mierda!
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Oye, pues en el nuevo partidazo, pues yo me voy a desmadar. Voy a hacer butifarras y todo en el estudio cuando me llevéis.
Bueno, eso se puede hacer, sí. No hay problema. Es una emoción contenida.
Te voy a decir una cosa, Juan.
Axel, o sea, Torres, ¿qué tal?
En el nuevo partidazo se puede decir que el Nottingham Forest es una mierda.
No,
sí, no
porque está jugando muy bien.
No puedo decirlo. Pues claro, que
no,
es por eso.
O sea,
mismo,
puedes decirlo, pero no del Nottingham, que está bien, bueno, muy bien este año.
Pero es el nuevo partidazo.
Da igual, pero no hay que decir mentiras. Se puede faltar, pero sí.
Ah, no se puede mentir.
No, mentir, no. Mentir.
Faltar sí, ¿no?
No, 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 mentiras, no, mentiras, no, mentiras.
Pero la filosofía de rajar es tierra quemada, es.
Sí, sí, sí.
Sí.
A ver, Radio Marca, despierta. Venga. San Francisco, el viernes. De esta manera anunciaba David Sánchez la cobertura especial de Radio Marca de la rueda de prensa de Laporta.
Y ya os aviso a vosotros, ¿eh? El martes a las 10 en punto de la mañana arranca la rueda de prensa de Joan Laporta para pasar balance de todo lo acontecido en las últimas semanas en la ciudad condal, en clara referencia a los casos de Dani Olmo y Pau Víctor, y aquí lo escucharéis. Es decir, yo el martes vengo aquí a poner el cazo, ¿eh? A rascarme la barriga. Vamos a buscar ahí una traducción acorde al nivel del espacio. Me pongo aquí con internet y mientras habla Laporta yo enviar correitos, mi YouTube, mis sorteos y demás.
Bueno, es tal cual.
Una cosa te voy a decir, Juanma. O sea, yo me estoy dando cuenta de que soy como el Dani Olmo de la copia. O sea, estaba fichado en 2010, pero no pude estar inscrito hasta 2011. O sea, claro, a mí no me dieron la cotidiana. Sí, sí. Me otra.
A ver, esto no lo entiendo. Herrera en COPE, el pasado miércoles.
A ver, es una, sí. Juanma Castaño, dos puntos, es como si lo leyeras tú. Exacto.
¿Vale? O sea, sí.
Todos los leo yo.
Sí, claro, pero aquí como que le tienes que poner un poco más de énfasis. Venga.
Quiero poner de manifiesto el esfuerzo titánico que hago cada mañana de venir aquí a la radio a las 8 de la mañana para hacer 15 segundos de crónica deportiva en Herrera en COPE.
Y en el partidazo de COPE, primera semifinal de la Supercopa, Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El de hoy es un buen partido. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Es que, claro,
no, es que viene el hombre, señoras y señores.
Era Herrera, clarísimamente Herrera.
No, es que viene el hombre. Es que, mira, vamos a ver, Juanma, tú, ¿a qué hora normalmente te acuestas? 3:30, 4 de la mañana.
Por ahí, sí,
más o menos. Pero luego haces el esfuerzo titánico.
Titánico.
De venir a la radio en tu vehículo particular, de hacer 15
en
segundos.
En patinete desde Majadahonda. Sí.
Y luego a ver, volver a Majadahonda.
Eso es. Tiempo
gracias,
de juego.
Gracias,
el sábado, Valladolid-Betis, comentarista Oli, comentarista de excepción, interrumpe permanentemente al narrador en los ataques del Betis.
Protege el cuero Quique Pérez. Aguanta Quique bailando de lado a lado.
Cuidado.
Mira qué pelota para Mat. Para Vitor Roque. Raso Isco. Por dentro. Jesús dentro del área.
Tira.
Vitor Roque. Tigriño. Corriendo ante Lucas Rosa.
Se ¡oh, buena! ¡Ay!
Otra vez.
Oli. Deja que narre.
Es que es una maravilla. ¿Cómo lo voy a saltar? ¿Viste el control que ha hecho?
No, a lo que quieras. Pero que narre el narrador. No lo revientes tú la narración.
Solo te falta saltar a rematar.
Quítale el micro cuando ataque el Betis.
Este género periodístico ya lo descubrió José María García, sí, hace 25 años, retransmitiendo la tercera Copa Davis que ganó España en el 2000. Último punto, estaba en Onda Cero, de Juan Carlos Ferrero frente a Australia.
¡Bien! ¡Vamos!
Segundo, vamos.
30-15. 30-15. 40-15.
Dos bolas de ensaladera.
Y punto de partido para España.
Ahí están abrazados. Perfecto.
¡Perfecto! ¡Perfecta! ¡Qué bonita la devolución!
Ahí está.
Vamos, Juan. No.
Ahí está, el silencio sepulcral.
Tranquilo.
Vamos a explotar.
Ábrela.
Explotar,
ábrela.
No
falla. ¡Ya! ¡Ganamos!
¡España campeón!
¡Ganamos!
Es increíble.
Es oye, increíble. Ábrela, ábrela.
Ábrela.
Tranquilo,
ahí,
Juanqui.
Ahí va,
tranquilo.
Es más.
Vamos, claro, no, ahí, sí. Vuelve a venir, qué pena.
No, así no.
No, así.
YouTube.
Pero, ábrela, presta, vamos.
Entrevista de Álex Fidalgo a De la Morena. Por favor, atención todo el mundo.
Bueno,
porque José Ramón nos informa en qué siglo estamos.
Para alguien con esa vocación, ¿cómo es la vida post-radio?
Bueno, los recuerdos son tan buenos, son tan bonitos, que me anestesian la nostalgia, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir el siglo de oro, ¿no? Pero sí, en el siglo de oro del deporte español, ¿no? Estamos ya en el siglo XXII, estamos ya en el siglo XXII, y entonces esto ya es otra cosa, ¿no? No sé cómo saldrá, espero que igual de bien.
Buenas noches.
José Ramón.
Bienvenido. Mira, estamos en el siglo. Estoy, mira, soy el regreso al futuro. Entonces yo soy Marty Fulfly. Y entonces me he cogido el buga ese que tenía el de L'Oréal.
Sí.
Y estamos en el siglo XXII.
DeLorean.
Eso, el de Gloria. Y yo he cogido el de Gloria y estamos aquí en el siglo XXII. Las corderas son eléctricas.
COPE Cataluña. No tiempo, corderas eléctricas. COPE Cataluña, tiempo de español. El sábado, español Leganés, vuelve un renovado Javier de Aro.
Sí, sí.
Mira,
otro nuevo,
otro que empezó una nueva era de la radio con el español. Sí. Este es el resumen que hizo al final del partido. Año nuevo, vida nueva.
O echan al entrenador
o cambian la mitad del equipo. No hay para más. Gracias, Chen. Gracias, Mao. Gracias, Caragarza. Iros de una vez fuera del club. Y llevaros a todos. Llevaros a todos. No damos para más. Os podéis ir donde fríen los pepinos. Donde fríen los pepinos. Y no volváis más. Los fichajes son unas toallas y no tenemos nada. Este club está en derribo. Una pausa.
Me gusta. Una pausa.
Al final, sí, sí. Una pausa.
A ver.
¿Dónde fríen los pepinos?
Ya sabes. Lo que no sabíamos es que Javier de Haro ha sido nombrado presidente de honor de la Peña Jofra por sus comentarios sobre el delantero españolista en este mismo partido.
Jofra está desaparecido desde hace muchos partidos. Nuevo error de Jofra y ya son dos. ¡Vuelve a equivocarse, Jofra! ¡Jofra la caga otra vez! ¡Horrible, Jofra! ¡Pero horrible! Este jugador tiene un problema en chutar. Pierde Jofra otra vez. Está alocado Jofra. Está perdido. Muy dramático. Ya no es el primer partido. Sigue Jofra, chuta Jofra mal. Cámbialo, Manolo, porque es un cero a la izquierda el partido de Jofra. Individualista, fallón y poco solidario. Jofra fuera del campo. ¡Hay que fichar un delantero, por Dios!
Hasta aquí las palabras del presidente de la Peña Jofra.
A ver, el partidazo, el miércoles. La semana pasada puse deberes al Grupo Risa. Recomendamos, recordamos el momento para aquellos que no lo escuchasteis.
Sí. ¿En qué momento de la etapa de hoy te das cuenta de que ganas la vuelta?
Vas regulando.
Sí.
No había manera.
De verdad. Tengo una parecida, ¿eh? Que te la cuente para un día. Sí, me mandaron a recibir a la selección española después del Mundial de Corea en Barajas.
¿Sí?
Y no me habló ningún jugador.
Oye, es verdad. Pero ese
no habló ningún jugador y me puse delante de Raúl y le dije, Raúl, esto es impresionante. Y Raúl, nada. Raúl, pero qué emoción y tal. Raúl, nada. Y ya le digo yo, Raúl, esto es impresionante, ¿sí o no?
Iba desfilando, Raúl, tal, Morientes.
Sí, nada, ninguno me dijo ni pío, macho, ninguno. Sí.
Para la semana que viene te la buscamos, pues parece que la tenemos. Bueno, ha aparecido, ¿eh?
¿Ha aparecido?
Sí.
Esto es un reportero de verdad. Mira, Pedrito, escucha un reportero.
Vale, te va a ser difícil ahí hacer una pregunta entre tanta gente, ¿no?
¿A quién quieres?
Al que tú quieras.
Vale.
Espera, que aparecen, Juanma.
Romero. Joaquín, impresionante, ¿no? Joaquín, espectacular. Joaquín, espectacular. Raúl, protegido. Raúl, esto es impresionante, ¿eh? ¿No es impresionante? Esta gente se merece algo, ¿eh? Solo una cosa, Raúl. ¿No es impresionante? Están moviendo a Raúl. Espera un momento. Fernando Morientes, esto es espectacular, ¿no? Fernando, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular. Ya han conseguido meter a Raúl en el autocar.
Fíjate, Albelda y Morientes, que luego han comido de este plato. Han comido de este plato. Bienvenidos a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras habéis tirado. Sí.
Lo mejor es el principio cuando dices, ¿a quién quieres?
¿A quién quieres? Hombre, yo era muy optimista, claro. Había 3.000 personas en Barajas y yo allí con el micrófono. A ver, llamada de archivo. Como la metemos, es tarde, ¿eh?
Sí, vamos a ponerla.
Sí.
Venga, vamos. Como homenaje a los clubes más modestos que juegan la Copa del Rey, nos vamos a octubre de 2004, el Don Benito, que se enfrentaba al Málaga de Goyo Manzano en una de las primeras rondas de Copa. 3 horas antes del partido, Goyo Manzano, como no tenía GPS, llamó directamente al presidente del Don Benito, Jacinto Fernández, para que le fuera indicando cómo llegar en coche al campo desde el hotel de concentración.
Sí, el coche, mira.
Jacinto. Sí. Oye, perdona que te moleste, soy Goyo Manzano. Hombre, dime, Gregorio, ¿qué tal? Estoy aquí en un apuro porque he salido ahora de Mérida. El equipo ha salido en autobús, yo voy en coche y creo que me he perdido. Claro, me gustaría que por favor que me indicara. Dime, ¿dónde está? Pues mira, acabo de pasar Torre Fresneda, creo que era. Mira, pues inmediatamente en Torre Fresneda habrá un cartel que pone dirección Ciudad Real. Pero eso no va para el norte. No, eso va para abajo. ¿Le estás viendo el cartel? No, todavía no. Está justito al lado de Torre Fresneda, ¿eh? No, yo aquí tengo una carretera de cabra. Espera un momento. Santa Amalia. Bien. Dale. Cógete. Eso quiere decir que te has pasado el cruce de Ciudad Real. Entonces tengo que ir para atrás. No hace falta ir para atrás. Está cerquita, pero lo único que pasa es que ahora vas a tener que atravesar un pueblo que no tenías que haberlo atravesado. A ver, espera un momento que voy a tirar para atrás. Espera un momento, que además está la policía aquí. Me cago en la leche. Te desvías hacia Santa Amalia, que va bien. Jacinto, espera un momento que está la policía aquí. Sí, tranquilo. A ver, ya.
Vamos, entonces me dice que dé la vuelta otra vez para San Pedro de Mérida.
No, no. ¿Has visto el cartel de Santa Amalia?
No, todavía no. Pero ahora me pone que otra vez voy para Mérida.
¿Otra vez vas para Mérida?
Eso es lo que pone aquí.
Coño.
Sí, oye, voy para Mérida, ¿eh?
O sea, que entonces estás desviado.
Espera, que voy a dar la vuelta.
Venga, da la vuelta y vuelve en dirección a Madrid. Venga, ¿qué es lo que ves en la hora así de frente?
Un descampado cojonudo.
Hostia.
De momento. Veo Santa Amalia a la derecha, ¿qué hago?
Venga, pues en dirección a Santa Amalia. Una vez que llegues a Santa Amalia...
Ahora doy la vuelta, para Mérida otra vez. Es que me estoy haciendo un lío.
Tienes que dar la vuelta y
otra vez.
En dirección a Madrid.
O sea, doy la vuelta otra vez.
Claro.
Espera, que ha parado el coche. Que me he parado para apuntarlo, porque es que esto si no... Vamos a ver. Espera un momento que voy a salir del coche.
¿A quién se lo vas a preguntar, Gregorio?
No, sí, es para apuntar en un papel, espera un momento.
Ah, bien.
A ver, que me meto en el coche, espera. A ver, cuéntame.
Venga, tú estás ahora mismo, me dices que mirando a San Pedro de Mérida, ¿no?
Sí.
Bien.
No sé pues si estoy mirando a San Pedro o a Cuenca, pero a algún sitio tengo que estar mirando.
Venga, pues tú pones la autovía en dirección a Madrid.
¿Pero para qué coño quiero ir a Madrid ahora?
Exactamente, dirección a Madrid, porque ahí no te despistas, vale. Ya.
¿Vale? Autovía, dirección Madrid, correcto.
Te vas a encontrar un pueblecito así a la derecha.
Sí.
Que se llama Torrefresneda.
Torrefresneda, sí, la estoy viendo ahora mismo, ¿eh?
La recta.
A la derecha.
Efectivamente.
Eso es. ¿Me meto o no?
No, para nada.
Pues ya me he metido. Me cago en la leche.
No pasa nada.
Espera, que voy a dar la vuelta. Tengo una rotonda delante. Sí. ¿Qué hago?
¿Qué pone en la rotonda?
Rápido, que me la voy a comer.
Venga, pues tira a la derecha.
A ver. Espera un momento, que me estoy mirando.
Sí. En tu referencia de pueblo, ¿verdad?
Espera, que todavía no he terminado. Bueno, ahora me dice que dé la vuelta.
Entonces tira todo recto.
Vale, bien. Entonces iría para atrás. Espera, que voy a dar la vuelta.
Venga, ¿dónde estás metido?
Camino de la autovía. Para arriba, espera. Vale, ya estoy en la autovía.
Bien.
A ver, vale. Ahora tiro para...
Sierra Real, Don Benito, Santa María, ¿correcto?
Correcto, venga, tí, vámonos.
Pues ahí tienes ahora ya un desvío que ya sale de autovía. Ay. Y ya
Espera. Que se me ha calado. Oye, Radito, perdona, porque es que me ha parado la poli. Te llamo en un minuto, espera.
De acuerdo, venga.
Ay, qué mala gente erais, ¿eh?
Ay, bueno. Ay.
Un brazo,
Juanma.
Adiós. Adiós. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Nos vemos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.